Muy bien, buenos días, hermanos. Siempre es un gozo estar aquí con ustedes, pues para compartir la enseñanza, compartir un poco de la palabra de Dios. Hoy tengo el honor y el gusto de estar nuevamente ante Dios y ante la iglesia para compartir un poco de esta porción de las Escrituras que nos toca estudiar el día de hoy. Y pues como siempre le damos muchas gracias a todas las personas que oran cada domingo por las predicaciones, que oran para que podamos tener pues el discernimiento espiritual, que el Espíritu nos guíe para preparar las enseñanzas y para podernos parar limpios delante de Dios y compartir la palabra. Nosotros como Iglesia Bíblica Gracia Soberana tenemos una misión. Tenemos una misión con la que trabajamos, con la que cada predicación, cada enseñanza tratamos de cumplir, y es que nosotros existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde corregidora y hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión, eso es con lo que nosotros trabajamos, lo que tenemos en mente cuando estamos haciendo cosas para Dios. Queremos cumplir con eso que Él nos ha encargado, ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Y esta semana nosotros vamos a continuar con las enseñanzas de la segunda carta de Timoteo. Y para esta carta, el grupo de pastores escogió un lema, escogimos algo que representa la carta, unas pocas palabras que nos ayudan a recordar qué y cuál es la enseñanza principal de esta carta. Y ahí está. El lema que escogimos es seguir perseverando en las doctrinas correctas para cumplir dignamente con nuestro ministerio. El día de hoy vamos a ver una de las partes centrales de esta carta. Es un pasaje del cual es tomado parte de este lema que escogimos el día para la carta de segunda de Timoteo. Y en este pasaje está representado mucho de lo que estamos enseñando en el lema. El tema que escogí para el día de hoy, para esta enseñanza, es persiste en lo que has aprendido. Eso es lo que Pablo está tratando de decirle en estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy a Timoteo. Persiste en lo que has aprendido. Continúa, persevera en la palabra, persevera. Y para comenzar con nuestro estudio, quiero compartir una cita del pastor John Piper. Cuando estaba preparando estas enseñanzas, encontré esta reflexión que él tiene y me pareció muy, muy adecuada y habla muy profundamente. Pongan atención lo que él dice aquí y todo lo que implica lo que tiene esta cita. Dice, somos un pueblo de la Biblia. Conocemos a Dios a través de la Biblia. Encontramos a Cristo en la Biblia. Vemos la cruz en la Biblia. Nuestra fe y amor se encienden con las gloriosas verdades de la Biblia. Hemos probado la majestad divina de la palabra y estamos convencidos de que la Biblia es la revelación escrita, infalible e inspirada de Dios. Por lo tanto, lo que enseña la Biblia es importante. La doctrina es importante para la adoración, la vida y la misión. La educación para la exaltación es una educación saturada de la Biblia. Y nosotros somos una iglesia bíblica. Nosotros somos una iglesia que trata de apegarse a la Escritura, que tratamos de hacer las cosas conforme a la Biblia, tratamos de vivir conforme a lo que la Biblia nos enseña. Y eso es lo que buscamos. Y lo que constantemente les pedimos que nos ayuden. Si ustedes ven fallas que estemos teniendo nosotros, algo en lo que no nos apeguemos a las Escrituras, acérquense por favor a nosotros. Cualquiera de los pastores, queremos escucharlos. Queremos saber si estamos fallando en algo y poder corregirlo, porque nuestro anhelo es vivir conforme a lo que la Biblia nos enseña y que esta iglesia ministre, enseñe, trabaje conforme a lo que la Escritura nos dicta. Y eso es lo que anhelamos. Entonces, es una responsabilidad de todos en la iglesia estar velando porque la enseñanza y todas las prácticas que tengamos aquí sean apegadas a las Escrituras. No es únicamente de los pastores, cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, como asistentes a la iglesia, tenemos la responsabilidad de cuidar que la doctrina sea sana, que las enseñanzas sean correctas. Y si hay algo que tengamos duda, por favor, acérquense con cualquiera de los pastores y lo platicamos. Así que vamos a leer nuestro texto para el día de hoy. Les voy a pedir que abran sus Biblias en 2 de Timoteo 3 y vamos a leer de los versículos del 10 al 17. Pablo le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¡Qué persecuciones sufrí! Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La semana pasada estuvimos estudiando con el pastor Polo los primeros versículos del capítulo 3, y ahí veíamos cómo Pablo describe a los hombres de los últimos tiempos, hombres que se oponen a la verdad, hombres con mentes depravadas, reprobados en cuanto a la fe, hombres cuya insensatez será manifiesta a todos. Y estos hombres, como veíamos, van a salir de la iglesia. Son personas que están en la iglesia, pero que van a salir y van a manifestar que no eran creyentes, van a manifestar sus doctrinas torcidas y equivocadas. Y son personas que pueden estar aquí sentadas entre nosotros. Ahora, en el comienzo de nuestro texto, Pablo contrasta a Timoteo con estas personas y le recuerda el testimonio que Timoteo ha visto en la vida de Pablo y le dice: pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimiento, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y empieza diciendo: pero tú. O sea, contrastando con lo que veíamos de esos hombres malos, y le dice: pero tú eres diferente, tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mis enseñanzas. Timoteo conocía, y en algunas ocasiones él había atestiguado, incluso había padecido junto con Pablo persecuciones, sufrimientos, y el apóstol Pablo reconoce que todas esas situaciones en las que pasaron, todas esas situaciones por las que él había vivido, dice: de todas ellas me libró el Señor. En la fidelidad de Dios, Él me ha librado de todo ese tipo de persecuciones y pruebas a las que me he enfrentado. Pablo, en verdad, ha padecido por el Evangelio. Pablo sabe de lo que está hablando. Él no está hablando sin conocimiento. Incluso él está escribiendo esta carta desde la prisión por haber sido un discípulo fiel, por haber predicado el Evangelio. Él ahora se encuentra en la cárcel. Y si nosotros vamos a la carta de los Corintios, si nosotros vamos a 2 Corintios 11, 23 al 27, ahí explica un poquito de lo que él había sufrido y de todo lo que él había padecido por causa del Evangelio. Dice: son servidores de Cristo. Hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Desde su conversión, Dios le había revelado a Ananías cuánto Pablo iba a sufrir por el nombre de Dios. Y Dios cumplió esta palabra profética. Dios cumplió lo que dijo a Ananías que iba a pasar en la vida de Pablo. Pero también Dios estuvo con Pablo, librándolo de cada una de estas pruebas que Dios había diseñado y tenía preparadas para Pablo. Estas pruebas no fueron errores, no fueron situaciones fortuitas, sino que Dios ya sabía lo que iba a pasar. Dios lo había planeado y Dios había cumplido lo que había anunciado por medio de Ananías para la vida de Pablo. Pablo va a sufrir por el nombre de Cristo. Y ahora en el versículo 12 pasa de hablar de su experiencia personal, de lo que Pablo había vivido, a una declaración que incluía a Timoteo y que sin duda nos incluye a ti y a mí también. Dice: el versículo 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Timoteo, todos los que quieran vivir una vida para Dios serán perseguidos. Timoteo, si quieres seguir mi ejemplo, tú también vas a ser perseguido. Esta verdad, 2000 años después, aplica también para ti y para mí. Si nosotros hoy queremos vivir para Cristo Jesús, si queremos ser testigos fieles de Dios, si queremos hablar de su palabra y compartir la verdad que enseña la Biblia, vamos a ser perseguidos. Y mucho más en los próximos meses y años, en que Satanás ha estado usando los medios y las redes sociales para hacer ver la santa postura de la Biblia como intolerante, como un discurso de odio hacia esos grupos de personas que se oponen a la verdad. Y nosotros, al predicar esta verdad, vamos a encontrar oposición. ¿Alguna vez tú te has preguntado si estás dispuesto a sufrir persecución? ¿Te estás preparando de alguna forma para enfrentar la persecución que viene en los próximos tiempos? La persecución viene más fuerte. La persecución ya está comenzando. En muchos países es terrible la persecución. Aquí en México todavía tenemos mucha libertad, pero pronto se va a acabar. Pronto vamos a ver más persecución. ¿Estás preparado para esta persecución? ¿Has hablado de esta persecución con tus hijos? ¿Los estás preparando para enfrentar el bullying que ellos van a recibir por mantener una postura bíblica? ¿Estás trabajando con ellos? Nunca ha sido fácil. Acabamos de leer en el Nuevo Testamento cómo Pablo enfrentó situaciones terribles por mantenerse en la verdad, por mantenerse predicando la Biblia, predicando las Escrituras. Sin embargo, tristemente también sabemos por la Biblia que muchos se van a apartar, muchos no van a poder soportar la persecución, muchos van a caer. Y es lo que Jesús nos enseñaba en la parábola del sembrador. Él dice: y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Hoy podrías estar aquí en la iglesia, escuchando gozoso las enseñanzas, pero cuando venga la persecución y ponga en peligro tu comodidad, que ponga en peligro tu trabajo, que ponga en peligro tu reputación, que ponga en peligro incluso tu vida o la vida de tu familia, ¿vas a permanecer o te vas a apartar? Cuando amenazan a tu hijo con echarlo de la universidad por mantener una postura bíblica de lo que él cree, ¿qué le vas a aconsejar? ¿Qué le vas a decir? ¿Ríndete o permanece? ¿Mantente firme o entrega tus convicciones? ¿Qué le vas a enseñar a tu hijo? ¿Qué ejemplo le vas a dar? El verdadero cristianismo no es para todos. Y pienso que nuestra fe pronto va a ser probada. Y oro que Dios nos conceda la fe, la gracia para podernos mantener fieles, para podernos mantener firmes ante la persecución y la prueba que pronto vamos a ver. Tenemos que orar y mantener clamando por gracia, clamando por fe, y que Dios tenga misericordia de nosotros para mantenernos fieles. Pablo mismo le dice a Timoteo cuál es el camino para los hombres malos, los que se apartan y no permanecen en la verdad. En el siguiente versículo le dice: pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los hombres malos irán de mal en peor, irán por el mundo engañando a otros, y ellos mismos van a ser engañados. Timoteo, esta es la alternativa para los que no permanezcan, para los que tropiecen y se aparten. Timoteo, es mejor padecer la persecución, por terrible que ésta pueda llegar a ser, que vivir en la comodidad mientras eres engañado por Satanás. Tienes que permanecer. Y ahora llegamos al versículo 14, que contiene la idea principal del texto y una de las más importantes de esta carta. Y le dice Pablo a Timoteo: tú, Timoteo, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Así que el punto principal de este mensaje para Timoteo es persistir, aferrarse, continuar, permanecer en la verdad que había aprendido y creído. Ese es el reto. Ese era el reto para Timoteo y es el reto para ti y para mí. Permanecer en la enseñanza bíblica. No desviarnos ni a derecha ni a izquierda. No ir más allá de lo que enseña la Biblia, ni quedarnos cortos de lo que enseña la Biblia. Tenemos que estar sobre lo que la Biblia nos enseña. Y este punto se establece claramente en este versículo. Y le dice Pablo: tú, sin embargo, persiste en las cosas que aprendiste y de las cuales te convenciste. Y en el resto de este capítulo, Pablo le da a Timoteo varias razones por las cuales debe de aferrarse a la verdad que él había aprendido y la verdad que él había creído. Estas razones, en su mayoría, te aplican a ti, me aplican a mí, así como le aplicaban a Timoteo. Porque estas razones que Pablo le está dando a Timoteo apuntan hacia el cimiento sobre el cual se basa nuestra fe, apuntan hacia la roca sólida, apuntan hacia la palabra de Dios, hacia Jesucristo mismo. Entonces, esas razones que Él le da para permanecer son las mismas razones que nosotros tenemos hoy para permanecer agarrados, permanecer firmes en la Biblia. La primera que tenemos aquí, al final de este versículo 14, le dice, pero tú continúa en lo que has aprendido y en lo que has creído firmemente, sabiendo de quién lo has aprendido. Entonces, esa es la primera razón, sabiendo de quién lo has aprendido. Una razón por la que nosotros creemos la verdad es por las fuentes confiables de quienes hemos aprendido la verdad. ¿A quién tiene Pablo en mente cuando le está diciendo esto a Timoteo? ¿En quién está pensando? ¿Quién le enseñó las Escrituras a Timoteo? ¿Quién fue la persona que lo llevó a él? El versículo 15 nos da una pequeña pista y dice: desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿quién hizo que Timoteo conociera estos escritos desde su infancia? No fue su papá. Hechos 16... Uno nos dice que Timoteo era hijo de una mujer judía que era creyente, pero que su padre era griego. Entonces fue su madre quien le enseñó las Escrituras, y no solamente su madre, también su abuela estuvo con él enseñándole las Escrituras. Recuerda la referencia que vimos hace algunas semanas en 2 de Timoteo 1:5, donde se refiere a Loida y Eunice como piezas claves para la fe de Timoteo. Y dice 2 de Timoteo 1:5, dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahí está. El punto que Pablo está enseñando aquí es que una de las razones por las que Timoteo debe de permanecer en la enseñanza, que debe de permanecer en la verdad, son los rasgos de carácter de las personas de quienes él recibió la enseñanza. Entonces, el versículo 14 podría decir: continúa en lo que has aprendido, en lo que has creído, sabiendo de quiénes lo aprendiste, sabiendo de quiénes aprendiste estas cosas. No estoy diciendo que las buenas madres y las buenas abuelas no cometan errores. No es lo que estamos diciendo aquí. El punto es que había algo en estas dos mujeres. Había carácter, había un testimonio firme. Ellas permanecían, ellas eran cristianas verdaderas. Y Timoteo debía de pensar en la vida de estas dos mujeres antes de abandonar sus enseñanzas. De hecho, el ver sus vidas, sus testimonios, debería mantenerlo firme en lo que ellas les enseñaron. Al ver el testimonio de ellas, esto debe de alentar y empujar a Timoteo a permanecer fiel. Y sé que este argumento no es infalible, pero Pablo está diciendo: parte de la base de tu confianza en lo que has aprendido son las personas de quienes tú aprendiste, son las personas que te enseñaron. Los testimonios confiables son una fuente válida de conocimiento verdadero. Los creyentes verdaderos, creyentes fieles que han permanecido, ellos pueden enseñarnos verdaderamente lo que enseña la Biblia, lo que tienen las Escrituras, de una manera fiel. Y la calidad de su testimonio y su perseverancia siempre va a aumentar la credibilidad que nosotros tenemos en ellos. Ahora vamos a pasar al versículo 15. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. El versículo 14 dice: continúa en las cosas que has aprendido. ¿Pero qué significa esto? ¿A qué se refiere Pablo con las cosas que has aprendido? ¿Se refiere a todo lo que Timoteo había aprendido a lo largo de su vida, o se refiere a algo en específico? Entonces aquí el versículo 15 nos dice: sabiendo de quiénes has aprendido y has conocido las Sagradas Escrituras. Entonces, ahí está. Las Sagradas Escrituras es en lo que Timoteo tiene que permanecer. Las Sagradas Escrituras es lo que él tiene que tener fijo y a lo que él tiene que agarrarse. El término que Pablo utiliza es Sagradas Escrituras. No abandones las Escrituras de tu juventud, Timoteo, porque estas Escrituras, estos escritos que tú recibiste, esto con que te enseñaron tu abuela y tu madre, tienen la santidad de Dios. Estos escritos son santos, estos escritos son especiales. La santidad de los escritos se refieren a su calidad divina. Estos escritos vienen de Dios. Están separados en una categoría especial y son muy diferentes a cualquier otro escrito, a cualquier otro libro, cualquier otra cosa que podamos encontrar. Nada se puede comparar a lo que tenemos en la Biblia, porque llevan la marca de su autor, llevan la marca del Santo de Israel, llevan la marca del Creador de todas las cosas, de Dios. Él escribió ese libro, y ese libro tiene marcas que nos hacen creer en él y nos permiten confirmar que es un libro especial, que no hay otro libro como ese. No solo creemos las cosas por el carácter de los testigos, sino también por las cosas, las marcas que la misma Escritura tiene. Y en el caso de la Biblia, las marcas son esa verdad divina. Las marcas son la santidad de Dios. Y así como Dios es santo, y Él tiene una singularidad absoluta, las Escrituras también comparten esta santidad de Dios. Tienen sus propios rasgos únicos, y por lo cual se autentifican a sí mismas. Y podemos confiar en la Biblia. Entonces, Pablo le dice a Timoteo: quédate en lo que has aprendido, porque estos escritos son santos, llevan marcas distintivas del único Dios. No te alejes de ellos, estos escritos son la verdad de Dios. Y hermano, pídele a Dios que te dé ojos para ver la verdad en la Biblia. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine y que te permita ver cuán hermoso es Jesucristo, cuán grande es Dios, todo lo que Él hizo por ti, todo lo que Él padeció en la cruz, lo que tú has recibido a través de Jesucristo. Esto no lo puedes ver si el Espíritu Santo no abre tus ojos. Clama para que Dios te permita verlo. Clama para que veas esa verdad y te enamores de ella y puedas saber por qué ese libro es especial y cómo tiene ese poder. No dejes las Escrituras, no vayas más allá de ellas, no las abandones. No pienses que la palabra de Dios es algo básico, es algo sencillo que simplemente nos sirve para comenzar la vida cristiana y que después hay cosas más importantes o más profundas que tenemos que aprender. No pienses eso. La palabra de Dios es todo. La palabra de Dios, no hay nada más allá de la palabra. Nunca dejes las Sagradas Escrituras. Continúa en ellas, consérvalas, guárdalas, aprécialas y atesóralas. Atesóralas. Dice el apóstol Juan: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que no permanece en la enseñanza de Cristo, dice, no tiene a Dios. No te engañes. Si vas más allá de lo que dice la Biblia, no tienes a Dios. Dice, el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Entonces, esa es una característica de un verdadero cristiano. Permanece en la enseñanza de Cristo. No se va a desviar. No se va a ir fuera de estas enseñanzas que tenemos. El marco es claro. Tenemos ahí la Biblia. El apóstol Juan es muy claro en esto, porque el que se desvía y no permanece en las enseñanzas de Cristo no tiene a Dios. Necesitamos permanecer para tener tanto al Padre como al Hijo. El permanecer es ese sello de los verdaderos cristianos, es ese sello de los verdaderos creyentes. Permanecen en las Escrituras. Así es que, hermanos, permanezcamos en la sana doctrina. Mantengámonos en la palabra y sigamos firmes y sigamos fieles a las enseñanzas. Después, en este mismo versículo 15, Pablo presenta su siguiente argumento. La otra razón tiene que ver con el efecto de las Escrituras en la vida de las personas. Lo que las Escrituras pueden hacer por una persona y que ninguna otra cosa en el mundo tiene el poder para hacer. Pablo le dice a Timoteo, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces aquí en la segunda parte del versículo 15 nos muestra que lo que las Sagradas Escrituras pueden hacer. Este es el poder que tiene la Biblia, es el poder que tiene para transformar a una persona. Entonces vamos a ver este argumento que nos dice aquí y vamos a ver en los siguientes versículos cómo va a empezar a desarrollar este argumento Pablo. ¿Por qué es que la Biblia, las Sagradas Escrituras tienen este poder? Entonces, el versículo 15 le recuerda a Timoteo, desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras y éstas te pueden dar sabiduría que conduce a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No dejes atrás las Escrituras, Timoteo, no avances, no te alejes de ellas, porque ellas son las que te dan la sabiduría para alcanzar la salvación. No hay salvación fuera de la Biblia, no hay salvación para el pecado, no hay salvación para nuestra culpa, para la condenación. No podemos escapar del infierno si nosotros no tenemos fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo es la única salida para la condenación que merecemos. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es únicamente en Jesucristo. Y para encontrar a Jesucristo necesitamos de la Biblia, necesitamos conocer la palabra, necesitamos estudiarla, y ahí es donde podemos darnos cuenta, como veíamos en la cita de John Piper, ahí es donde encontramos a Jesús, ahí es donde vemos todo lo que Él hizo. Ahí entendemos todo lo que hizo por nosotros y podemos ver la mente de Dios. No hay otra autoridad aparte de las Escrituras para mostrarle a alguien quién es Cristo, para darnos a conocer las palabras de Cristo y para entender lo que Cristo hizo por nosotros. Necesitamos de la Biblia para poder entender todas estas cosas. Y ahí vemos todos esos testimonios, ahí vemos todas esas historias, y ahí podemos entender qué es lo que Él hizo por ti y por mí. Así que niños, niños, no dejen la Biblia, no la dejen. Jóvenes, no se alejen de la Biblia. Aunque se distraigan en el estudio, aunque estén platicando, no se alejen de la Biblia. Vayan todos los días a su Biblia. Papás y mamás, no ignoren la Biblia. Los solteros, agárrense de la Biblia. Todos tenemos que agarrarnos de la Biblia. Oremos porque no nos soltemos. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer como iglesia. No es un trabajo en solitario. Somos una iglesia, somos un cuerpo. Y tenemos que trabajar juntos para permanecer. Y si alguno tropieza, hay otros que tenemos que tender la mano. O si me caigo yo, tiéndanme la mano y ayúdenme a salir. Necesitamos unos de otros y por eso Dios nos dejó en una iglesia para trabajar juntos por santidad y para permanecer. Después de Dios, las Escrituras son el mayor tesoro del mundo. Solo ellas nos hacen sabios para salvación por medio de la fe en Jesucristo. No descuides ni te apartes de este libro. Necesitas permanecer en él. Y uno de los motivos por los que confiamos en la Biblia es por el poder que tienen para cambiar y para transformar a una persona. Pablo le recuerda a Timoteo que las Escrituras tienen poder para dar esa sabiduría especial y que son las que pueden llevar a una persona a ser salvas. La Escritura, la Biblia, es especialmente necesaria para impartir sabiduría. Y esa sabiduría, ese conocimiento y entendimiento de Dios, es lo que te permite creer y ser salvo. Es lo que te permite recibir la salvación y entender lo que Jesucristo hizo por ti. Así que no dejes las Escrituras, Timoteo. No hay verdad como esta que tenga el poder para cambiar a las personas y darles la salvación. Es la Biblia la que tiene este poder. No dejes la verdad de las Escrituras, porque ellas son las que te llevaron a Cristo. Si tú ya eres salvo, tú sabes que la Biblia es la que te llevó ahí. Tú sabes que la palabra de Dios hizo ese trabajo especial en tu corazón. Te quebrantó y te hizo creer. No dejes esa palabra. Las Escrituras son las que prepararon tu mente, prepararon tu corazón para ver a Jesús tal como Él es, para creer en Él. Entonces debemos permanecer en ellas. Pablo, en la carta a los Romanos, les dice: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, la fe viene por el oír, ¿y por oír qué? La palabra de Dios. Entonces, la fe viene por permanecer bien, la fe viene por el oír la palabra de Dios, la fe viene por escuchar atentamente lo que el libro de Dios nos dice. En los versículos 16 y 17, Pablo explica esta declaración sobre las Escrituras y comienza con un argumento tremendo, tremendo. Y dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta es una de las declaraciones más importantes que tú puedes encontrar en la Biblia y acerca de la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto no es como si dijéramos que al escuchar una melodía, una interpretación virtuosa, que digamos esta interpretación fue inspirada. No se refiere a eso. A lo que se refiere es que la Escritura fue exhalada por Dios, fue respirada por Dios. De su propio aliento salió la palabra de Dios. Las Escrituras es la misma palabra del Creador. Las Escrituras de las que Pablo habla en este versículo, en este caso especial, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Es lo que la familia judía de Timoteo, es decir, su mamá y su abuela, es lo que tenían, el Antiguo Testamento. Y ellas creían, enseñaban y amaban ese Antiguo Testamento. Y con esto aprendieron acerca de Jesús. Sin embargo, nosotros tenemos también muy buenas razones para entender y creer que el Nuevo Testamento cumple con las mismas características de que es palabra inspirada de Dios. Y una de las razones es que Jesús, cuando Él enseñaba, Él mismo dijo que su enseñanza estaba a la par con las Escrituras y que tenían autoridad. Un ejemplo lo tenemos en el Evangelio de Juan, Y dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. También sabemos que Jesucristo envió al Espíritu Santo para que los apóstoles hablaran con autoridad divina para el bien de la iglesia. Jesús habló de esto y lo enseñó y dijo en el mismo Evangelio de Juan, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces vemos ahí argumentos por los cuales nosotros entendemos que el Nuevo Testamento también es esta palabra de Dios, esta palabra inspirada por Él. Otra es que los apóstoles afirmaban que ellos eran inspirados por Dios. Pablo dijo, de lo cual hablamos no con las palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces Pablo mismo, los apóstoles daban testimonio que ellos eran guiados, inspirados por el Espíritu Santo, y que lo que enseñaban no eran enseñanzas de hombres, sino que eran enseñanzas de Dios. También Pedro dijo que las cartas de Pablo eran parte de estas escrituras. Dice 2 de Pedro 3:16, asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Entonces aquí vemos cómo Pedro está poniendo las cartas de Pablo al mismo nivel que las otras escrituras y les llama las otras escrituras. Entonces el apóstol Pedro está dándole autoridad a los escritos de Pablo y los pone al mismo nivel que las escrituras que tenían del Antiguo Testamento. Entonces la misma Biblia nos da testimonio y nos muestra cómo el Nuevo Testamento cumple con estas características de ser la palabra inspirada de Dios, de ser palabra confiable, inerrante. Entonces, cuando Pablo habla en 2 de Timoteo 3:16 de la inspiración de las Escrituras, aunque él se refería al Antiguo Testamento, nosotros podemos hacerlo extensivo y comprender también aquí el Nuevo Testamento. Toda nuestra Biblia es inspirada por Dios. Toda nuestra Biblia es palabra de Dios y creemos en ella y la entendemos y la buscamos así. Ahora observen, vamos a comparar lo que dice Pablo con lo que dice Pedro acerca de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:21 dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Los hombres hablaron de parte de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que Pedro enfatiza es que los escritores de la Escritura fueron inspirados. Dios los llevó, por así decirlo, Él influía sus pensamientos, Él influía lo que ellos escribían, influyó sus mentes para que los profetas pronunciaran verdaderamente lo que es palabra de Dios. Y el Espíritu Santo estaba ahí, y lo que ellos hablaron fue guiado por este Espíritu Santo. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo en el versículo que estamos estudiando ahorita, él se enfoca en los escritos, se enfoca en los textos. No está hablando de que las personas eran inspiradas, sino que está diciendo que los textos mismos fueron inspirados por Dios. Le dice Timoteo, no abandones las verdades de estos escritos, porque los mismos escritos son inspirados por Dios. Entonces, la influencia de Dios no estaba simplemente en la mente de los escritores en una forma general, sino que Dios estaba atento a todo el proceso de la creación de las escrituras, tanto en sus mentes como en sus manos, y componían cada palabra de las escrituras. Estas palabras eran las palabras de Dios. y eran palabras escritas y dictadas por Dios, y cada palabra que tenemos nosotros en la Biblia es palabra de Dios fiel. Pablo le dice, los escritos mismos son inspirados por Dios. No solamente los autores eran inspirados, sino que los escritos mismos son inspirados por Dios. Y esta es la razón principal por lo cual en nuestra declaración de fe nosotros decimos, creemos que las santas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios y verbalmente inspirada, sin error en los manuscritos originales, y son la única regla suficiente, segura y con autoridad que nos guía al conocimiento salvador, fe y obediencia. Ustedes que ya pasaron por el estudio de inducción saben que este es el primer punto que estudiamos, la verdad acerca de las Escrituras. Y este es lo que nosotros creemos en nuestra declaración de fe y hemos plasmado ahí, ustedes pueden ver en la página de internet, nosotros creemos en la palabra de Dios. Y el término verbalmente inspirado se refiere a que los manuscritos originales fueron inspirados por Dios. Y es lo que está diciendo Pablo aquí en este versículo de 2 de Timoteo 3:16, que estos escritos fueron inspirados por Dios. Y a eso se refiere. Es lo que nosotros tratamos de decir en nuestra declaración de fe, es lo que nosotros afirmamos y creemos. Así que, Timoteo, continúa en lo que has aprendido y creído, porque estos santos escritos son las mismas palabras de Dios. Lo que te enseñaron tu abuela y tu mamá son las palabras de Dios. Y hermano, hermana, hoy tú y yo también tenemos en nuestras manos las mismas palabras de Dios traducidas al español. Las tenemos en nuestras manos, las tenemos en nuestras Biblias, las tenemos en los teléfonos, tenemos aplicaciones con la Biblia. ¿Y alguna vez tú te has sorprendido, siquiera la mitad de lo que debería sorprenderte, por tener la palabra de Dios al alcance de tu mano? ¿Que puedes ir y leer lo que Dios dice, lo que Dios piensa en cualquier momento? ¿Alguna vez te has puesto y te has maravillado de eso? El Creador del universo ha exhalado un libro, la Biblia, nuestra Biblia, y nosotros podemos ir y leer la mente de Cristo, podemos entender la mente de Dios, podemos ver lo que hizo por nosotros y entender su salvación. Tenemos acceso a un conocimiento que es inquebrantablemente verdadero y que es infinitamente valioso. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de lo que tenemos a nuestro alcance? ¿Atesoras, amas, lees, meditas, memorizas estas palabras? ¿Estudias el libro de acuerdo al valor que él tiene? ¿Lo buscas cada mañana? ¿Lo atesoras y vas a él y escarbas y escudriñas para entender qué es lo que Dios te quiere decir? Las Escrituras son inspiradas por Dios. Y esa es la razón más fundamental que Pablo le da a Timoteo para permanecer en la verdad que ha aprendido y creído. Las Escrituras son la palabra de Dios. Y debido a que las Escrituras son la palabra de Dios, estas son tremendamente útiles. Estas son muy provechosas. Esta palabra de aprovechar la utiliza también en 1 Timoteo 4:8 y dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. Entonces, esta piedad que tiene provecho en todo sentido, tanto en la vida presente como en la eternidad, es lo que Pablo le está explicando en 2 de Timoteo 3:16-17, que esta piedad viene de las Escrituras, esta forma de vivir viene de la Biblia, no va a salir de ningún otro lado, viene de las Escrituras. El efecto útil y provechoso de las Escrituras está en el versículo 17, dice, que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, el estar equipados y preparados para hacer toda buena obra, esa es una vida de piedad. Esa es la piedad a la que Pablo se refiere. Y nosotros tenemos que encontrar esa piedad a través de las Escrituras. No lo vamos a llegar a ella de otra forma. Las Escrituras, en manos del Espíritu Santo, tienen el poder para convertirnos en el tipo de personas que pueden discernir, ver y tienen el poder para hacer el bien que es necesario. Estamos equipados para toda buena obra, transformados, empoderados, capacitados por Dios y su Espíritu para poder hacer las buenas acciones que son necesarias. Entonces, la Biblia, inspirada por Dios, tiene como objetivo darnos la salvación y prepararnos para vivir de una manera piadosa, de una manera que refleje las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Dice Santiago 1:25, dice: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Las doctrinas de la Biblia están diseñadas para producir buenas obras, y lo hacen a través de la enseñanza, como lo vemos en el versículo 16. Y esta enseñanza tiene tres componentes secuenciales: la reprensión, la corrección y la instrucción en justicia. A eso se refiere cuando habla de enseñanza. La enseñanza tiene estos tres elementos. Entonces, cuando las Escrituras nos enseñan correctamente, primero nos reprenden. ¿Qué quiere decir esto? Nos enseñan nuestros errores, nos enseñan nuestros pecados y nos detienen. Nos enseñan en qué estamos mal y nos muestran por qué estamos fallando. Entonces, es importante ver primero esa enseñanza en la Biblia, esa reprensión. Estamos mal. Después, somos corregidos. Las Escrituras nos apartan del camino dañino en el que íbamos y nos redireccionan y nos apuntan en el camino correcto. Y por último, nos instruyen en justicia. Es decir, la Biblia nos capacita, nos entrena, nos muestra cómo tenemos que vivir, cómo agradarle a Dios, qué acciones tenemos que llevar a cabo. Entonces, ahí vemos los tres elementos. Las Escrituras nos preparan para toda buena obra. Entonces, Timoteo, no abandones las enseñanzas de tu madre y continúa en las Sagradas Escrituras. Quédate en ellas, permanece en ellas. ¿Por qué? Entonces, las razones que le da Pablo es por el carácter de las personas que te enseñaron la verdad, por las marcas de santidad y divinidad que tienen las Escrituras, por el poder de las Escrituras para hacerte sabio para salvación, porque las Escrituras te trajeron a Cristo, porque las Escrituras son inspiradas por Dios y porque la Escritura es útil, inestimablemente útil. Entonces, ese es el valor, esos son los argumentos que Pablo le está dando a Timoteo para permanecer, y esos son los argumentos que nosotros tenemos para permanecer en la verdad, para permanecer en la Biblia, para permanecer agarrados a ella a pesar de que vengan tiempos de tribulación, a pesar de que venga persecución. Nuestro Señor Jesucristo, cerca del final de su ministerio, le dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Entonces, estas palabras que nosotros tenemos en la Biblia, estas palabras son para que nuestro gozo sea perfecto, para que podamos aprender a vivir de la manera que agrada a Dios, para que aprendamos lo que dice nuestra misión, el gozo en la salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a vivir en este gozo y no en las cosas que el mundo nos ofrece. El salmista escribía acerca de las Escrituras, dice: deseables son más que oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Entonces, hermano, te pregunto, ¿en verdad amamos, valoramos, creemos y obedecemos la palabra de Dios? Pregúntatelo tú. Cada uno de nosotros tiene que hacerse esas preguntas y ver si en verdad estamos atesorando esa palabra como lo que es. Medita en ese gran tesoro que tú tienes en tus manos y valóralo. Valóralo como es en verdad la palabra del Creador, la palabra de Dios que la tienes ahí disponible para verla. Y si esta palabra de Dios no es de infinito valor para ti, cuestiónate por qué. Necesitas que esta palabra sea tu mayor tesoro después de Dios. Necesitas agarrarte a esa palabra. De otra manera, no vas a poder permanecer en el momento de la prueba. Cuando venga la persecución, vas a caer. Si la palabra de Dios no es un gran tesoro para ti, no es el mayor tesoro después de Dios, va a venir la persecución. Y tristemente, corres el riesgo de apartarte, de caer, de separarte. Entonces vamos a orar, hermanos. Dios, bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado y que cada domingo tú nos das para adorarte como una iglesia, Señor, para estar juntos y acercarnos a ti, Señor, como iglesia local. Gracias por la libertad que tenemos todavía, Señor, para reunirnos, para leer, para enseñar tu palabra. Gracias porque todavía en México somos libres para hacerlo, Dios. Y sabemos que en tu perfecta sabiduría y en tu amor por la iglesia, tú has permitido la persecución a lo largo de toda la historia, Señor. Y sabemos que la persecución no va a terminar y que pronto puede ser más fuerte. Te pedimos fuerza, te pedimos fe para mantenernos fieles y perseverar hasta el fin, Señor. Abre nuestros ojos, Padre. Permítenos ver tu hermosura, Señor. Permítenos gozarnos en tu salvación y gozarnos de tal manera que podamos ver que lo que el mundo nos ofrece son espejitos, Señor, que son engaños. Que no pongamos nuestros ojos en los afanes del mundo, sino que nuestro gran tesoro seas tú y tu palabra. Dios, guarda a tu iglesia en todo el mundo. Guarda a nuestros hermanos. Y te pedimos que tú sigas trabajando en cada uno de nosotros. Que tú derrames tu espíritu con nosotros, en nosotros, con poder, Señor. Y que nos transformes. Queremos agarrarnos de tu palabra. Queremos agarrarnos de ti. Y nunca soltarnos, Dios. Danos esa gracia. En el nombre de Jesús clamamos y pedimos, Señor. Amén.